Somos Futboleras, un podcast lleno de pasión e historias protagonizadas por mujeres. Soy Janet Jiménez y les estaré acompañando en este recorrido por el fútbol femenino. ¿Sabían que a finales del siglo XVIII, durante las fiestas de carnaval que se celebraban en Escocia, especialmente en Inverness, se jugaba anualmente un partido de fútbol entre las mujeres pescadoras del pueblo, en el que un equipo lo conformaban las solteras y el otro las casadas? Se dice que estas últimas siempre salían victoriosas. Todavía no hay evidencia de cuáles eran esas razones. Esta puede ser la primera referencia histórica que tenemos de mujeres jugando fútbol, como nosotras futboleras, y que nos da pie para el tema de este episodio: los orígenes del fútbol jugado por mujeres. Una historia con muchas aristas, de las que hablaremos con una invitada muy especial, Beatriz Vélez, doctora en Antropología Histórica de la Universidad Libre de Berlín, investigadora y estudiosa del fútbol. Así arrancamos este partido en Somos Futboleras. Les cuento que la historia de nuestra pasión, el fútbol femenino moderno, comenzó a forjarse a finales del siglo XIX en Inglaterra, cuando en 1894, Nettie Honeyball, defensora de los derechos de la mujer, publicó un anuncio en la prensa en la que invitaba a las mujeres a formar parte de un equipo de fútbol. A su llamado respondieron 30 mujeres que le dieron posteriormente vida al British Ladies Football Club, que es considerada la primera, oigan bien, la primera escuadra femenina de fútbol en la historia. Para conocer un poquito más, hablamos con nuestra invitada Beatriz Vélez.
Pues podríamos situar que es en el siglo, a finales del siglo XIX, cuando nace también el fútbol, que las mujeres tienen interés en jugarlo, ¿cierto? Entonces, mientras el fútbol como deporte se hace más popular porque hay más hombres interesados y porque hay más interés también económico en desarrollarlo, obviamente que es una cosa que es de sociedad, que las mujeres también se interesan en eso.
Durante la Primera Guerra Mundial, los hombres tuvieron que enlistarse en las filas de los ejércitos y, como consecuencia, las mujeres ingresaron al mercado laboral, asumiendo también pues nuevas responsabilidades y trabajos en los que antes habían estado excluidas. Muchas de ellas estuvieron como conductoras de camiones, obreras en fábricas de armamentos. Mientras tanto, la Asociación Inglesa de Fútbol Masculino, la AFA, tuvo que suspender el final de la temporada 1914-1915. Indudablemente eso significó pues que ya no iba a haber fútbol masculino.
A comienzos más bien del siglo XX, cuando la guerra, ¿cierto?, estalla la Primera Guerra Mundial, que es como el momento en que ellas tienen más, digamos, oportunidad, porque los hombres abandonan esos campos a desarrollar un fútbol, pero lo hacen no en términos, digamos, claramente oficiales. Es un fútbol oficioso porque también para jugar pues necesitan prepararse física y técnicamente y no tenían las condiciones.
Durante esta época, un grupo de mujeres que trabajaba en Dick, Kerr & Co., una compañía fabricante de armamento con sede en Preston, Inglaterra, empezó a jugar partidos informales, durante los descansos atrayendo una buena cantidad de público, lo que constituyó la creación del Dick Kerr's Ladies, equipo que se convirtió en todo un fenómeno de popularidad, haciendo que indudablemente se formaran otras escuadras femeniles. Según la literatura deportiva en el Reino Unido, en torno al fútbol se documenta que en 1920 había más de 150 equipos femeninos en Inglaterra y otros tantos más en Gales y Escocia. Es decir, que esta pasión no es de ahora. La fama de las Dick Kerr Ladies creció como espuma, logrando ese mismo año congregar en un partido a más de 50.000 espectadores en el Goodison Park del Everton y a jugar el que se considera el primer partido internacional de fútbol femenino, enfrentando a un equipo francés, en esa época dirigido por la pionera gala del deporte femenino Alice Milliat. El resultado, 2-0 a favor de las inglesas. Posteriormente, el equipo inglés llevó su talento a las canchas en Estados Unidos, pero tuvieron que enfrentar a equipos masculinos, pues el fútbol femenino en ese entonces en Estados Unidos y como en muchas partes del mundo aún no despuntaba. Nos lo cuenta la doctora Beatriz Vélez.
El fútbol se ha abierto mucho a las mujeres, en parte por la lucha que ellas han hecho, que eso es irreversible en este momento, resultado sin duda de la lucha feminista. Y aunque las mujeres del fútbol no todas han sido feministas, han hecho cosas parecidas a las que las feministas han reclamado, que es una mayor equidad, digamos, en las oportunidades de la sociedad para mujeres y hombres.
Y seguimos en Inglaterra, cuna no solo del fútbol masculino, sino del fútbol femenino. Entre las dos guerras mundiales particularmente, las mujeres tuvieron mucho auge, sobre todo en este país y en otros escandinavos, incluyendo Dinamarca. En ese sentido, se empieza a desarrollar el juego y el fútbol, pues entre otras porque los hombres no estaban en la escena pública de una manera muy visible. Entonces, el juego de las mujeres se volvió muy activo y era una manera muy distinta al fútbol de los hombres. Era más recreativo, más con un sentido para obras de caridad y para algunas feministas que sin duda estaban luchando por tener una representatividad y una presencia más definida en este mundo futbolero. No obstante, este fenómeno, el fútbol jugado por mujeres, no fue visto con buenos ojos por los hombres, especialmente por parte de los de la Asociación Inglesa de Fútbol, que en 1921 prohibieron a las mujeres practicar este deporte y escasamente podían practicarlo a nivel recreativo. La FA también prohibió a los hombres, miembros de la asociación, actuar como árbitros o jueces de línea en los juegos femeninos.
Una prohibición más bien a que les presten como condiciones para que desarrollen el fútbol, pues que de ellas que no era un fútbol profesional nunca fue, sino un fútbol pues aficionado, ¿cierto? Y que tenía pues mucho impacto como espectáculo, como obras de caridad, en cosas pues de carácter social. Entonces la prohibición de del fútbol asociado, pues que es el organismo que controla en ese momento el fútbol y que lo sigue controlando aún, era prohibirles a los clubes que formaban parte de esa organización que les prestaran los terrenos de juego o que les prestaran auxilios como arbitraje o entrenamiento.
Entre las razones que expuso la FA para sus restricciones, figuraban que era bastante inadecuado para las mujeres, por lo que no debería fomentarse, argumentado por algunos médicos que exponían que el fútbol representaba un grave riesgo para las mujeres y que incluso las o nos podía dejar infértiles. ¿Qué pasó en ese momento y qué repercusiones tuvo en el desarrollo del fútbol femenino? Nos lo cuenta la doctora Beatriz Vélez.
Esa prohibición o ese bloqueo más bien al fútbol jugado por ellas ha sido un bloqueo más al desarrollo de ellas como personas. Entonces es una cosa de una gran injusticia de género. Si tú miras, por ejemplo, los informes de prensa que consignaban, digamos, el rechazo a las mujeres, muchos eran porque no veían que esos cuerpos, digamos, físicamente afirmados, musculosos, sudando, enrojecidos, y mujeres que tienen que gritar y hablar fuerte y pelear, digamos, el balón, correspondieran, pues, digamos, a una idea de feminidad fantasmal, que es una mujer casi que abandonada, esperando por ahí en algún lugar a que un hombre la vea como un objeto sexual, ¿cierto? Esa idea de pasividad, digamos, de lo femenino, de espera permanente, que es muy fantasmal, se ponía en jaque, o se pone en jaque cuando las mujeres son afirmadas físicamente. Hay un montón de aspectos de sociedad que generan pues argumentos tontos como esos de que no corresponden al ideal pues de la mujer fatal o de la feminidad y otros que tampoco correspondían pues digamos al ideal de una mujer madre, ¿cierto? Entonces todos esos estereotipos pues se vienen al suelo con la realidad física carnal de las mujeres como seres humanos normales. Entonces obviamente que todos esos factores de cohesión social y cultural a través de ideales de ese tipo se vienen a pique y son amenazados porque obviamente no tienen mucha consistencia en la realidad, sino en el terreno de lo fantasmal.
A pesar de ello, las mujeres siguieron practicando el yogo bonito en la clandestinidad y de forma no oficial, hasta que en 1971, luego de haberse jugado dos copas mundiales no oficiales en 1970 y 1971, la UEFA, es decir, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, reconoció formalmente al fútbol femenino y levantó todas las restricciones. ¿Qué impacto tuvo esta decisión? ¿Qué avances ha permitido? Beatriz nos lo cuenta.
Las mujeres del fútbol tienen una mayor equidad en este momento, en el sentido pues que por lo menos la FIFA las ampara, pero porque hay una razón también comercial, ¿cierto? Porque el fútbol está siendo, digamos, objeto de una mayor simpatía por el público, de una mayor sensibilidad, y la gente se está dando cuenta de que es un absurdo esa de prohibirles a las mujeres que jueguen fútbol porque el fútbol es un vector del desarrollo del sujeto, de la persona, ayuda pues a la salud, a desarrollar el espíritu de camaradería, de trabajo conjunto, despierta el cerebro. Las ventajas de la práctica de cualquier deporte son innumerables. Lo que sí es notorio en los estudios históricos es que la FIFA, el fútbol asociado, se muestra interesada en el fútbol de mujeres. Es cuando se vuelve un producto con características comerciales prometedoras, ¿cierto?
Y a pesar de las desigualdades y tareas que aún están pendientes, la práctica del fútbol femenil ha seguido afianzándose en el mundo y cada día crece el número de jugadoras. La FIFA, por ejemplo, estimó que en el 2019 más de 13 millones de mujeres en el mundo lo estaban practicando de forma organizada, porque sabemos que hay muchas canchas, potreros y demás que no sirven para jugar.
Entonces, en este momento, que ya la FIFA está cogiendo el apoyo, la bandera de desarrollar o de hacer avanzar el fútbol jugado por mujeres, pues obviamente que las cosas han cambiado, ¿cierto? Hay un desplazamiento de peso hacia otras actividades que no contaban en el momento de que los años 90, 2000, 2010, ellas estaban jugando todavía mucho más al margen del fútbol asociado. Entonces, las ventajas que tienen ahora ellas es que su fútbol se desarrolle, digamos, de una manera más amplia, con mayores apoyos económicos, con mayores apoyos publicitarios, con mayor visibilidad en los medios, con toda una serie, pues, digamos, como de ventajas que trae el negocio. Y el negocio que tiene plata, como el fútbol, pues obviamente ofrece mejores condiciones de salario, de viajes, de hoteles, de todo.
Sin duda, algo hemos avanzado. No solo desde ahí, también aumenta el número de aficionados. La Copa Mundial Femenina de 2019 de Francia atrajo una de las mayores asistencias, de más de 1 millón de espectadores, a los estadios. En marzo de 2022, en España, el Derbi Barcelona-Madrid femenino logró congregar a más de 90.000 espectadores en el Camp Nou, el estadio de nuestro equipo catalán. Y así crecen exponencialmente patrocinadores, ligas, clubes, medios de comunicación, barras, hinchas, dedicados al fútbol femenil y sin duda estos primeros balonazos, fintas, amagues, gambetas, talento y goles les y nos abrieron con mucho esfuerzo y sacrificio la portería a las siguientes generaciones de mujeres que soñamos, que vivimos, que jugamos y que amamos el fútbol, a las que somos futboleras de corazón. Somos Futboleras es un podcast de Radio Nacional de Colombia. La investigación, producción y narración a cargo de Janet Jiménez. Y el diseño sonoro y la edición por Natalia Rivero.